7:01, 7:01. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a esta edición de Duna en Punto, en jornada de día viernes 20 de octubre del 2023. Ya amanece acá en Santiago, está despejado el cielo. Vamos a tener grata temperatura en esta jornada, en una jornada que podríamos decir nos vistámonos de panamericanos, porque parte la fiesta en teoría con la inauguración, pero ya algunas competencias comenzaron el día de ayer. El béisbol, el boxeo, no nos fue muy bien, pero todas las fichas están puestas en el Team Chile a partir de esta jornada, donde comienza esta inauguración oficial ahí en el Parque Estadio Nacional, con un evento con música, con un acto artístico. Va a estar bien entretenida. ¿Va a estar el presidente Gabriel Boric? Claro que sí, ya llegó al país, pasada las 6:00 a.m, aterrizó acá en territorio nacional el presidente, después de 46 horas de vuelo, 8 escalas, qué jet lag, ¿eh? Va a tener que superar el presidente, es duro. Duro después de tanto rato, la diferencia horaria y sobre todo el vuelo tan extenso, tan largo que tuvo que hacer desde China a nuestro país. No sé si se conversó arriba del avión la posibilidad de, después de este viaje, José Soto, de ya, pongamos sobre la mesa el tema del avión presidencial para evitar este tipo de cosas. ¿Cómo te va? Buenos días.
Bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, pues acá estamos.
Oye, es que además de las escalas, no es que vayas parando cada 3 horas, sino que además paras por mucho rato.
Sí.
Es el problema.
Sí, no es
a
que
cargar
pare
combustible.
Ya. Vamos de nuevo para arriba. No, hay que cargar combustible.
Se baja la gente, se sube la gente.
Por supuesto, estirar las piernas. No, si no es fácil.
Tremendo, sí. Tremendo. Ánimo para esa delegación que viene llegando.
Oye, a propósito, el presidente va a tener que estar en la inauguración, pero también hacerse cargo de varios temas. El tema Crispy, por cierto, que va a tener un desencadenamiento el próximo día lunes, a ver si se cita o no a la comisión investigadora del caso convenio. Hacerse cargo también de todo el proceso constitucional y cómo se están develando también algunas posturas, particularmente el gremio empresarial, y hacerse cargo también de las declaraciones del embajador de Israel acá en nuestro país, que estuvo con el subsecretario Monsalve, ministro del Interior subrogante, después lo mandaron a la Cancillería, ahí estuvo en la Cancillería. Se ha generado ahí una polémica bien particular, sobre todo porque rara vez se ve que un embajador emplaza a un presidente de la República de la manera que lo ha hecho el embajador israelí. Así es que son parte de los temas que tendrá que hacerse cargo ya acá en territorio nacional el presidente Gabriel Boric. Hablamos también de un operativo en Temucuicui. Vamos a contarle también en qué está la elección presidencial en la Argentina. Es este día domingo o en un rato más, a las 8, parte la veda electoral en ese país. Vamos a ir revisando, por cierto, cada una de esas situaciones. 7:03. ¿Vamos a los titulares? Dame el pronóstico del tiempo,
sí,
primero.
Eso.
¿Te parece?
Te doy. A esta hora en Santiago hay casi 13 grados de temperatura.
¿13?
Sí, está 12,7, sí, grados, según la Dirección Meteorológica.
Por razones laborales, tuve que llegar más o menos tarde a mi casa.
¿Ya?
Cerca de las 12. Estaba muy cálido, fíjate.
Sí, está. Y hoy día, cálido el ambiente.
Bueno.
Oye, y para hoy se espera en todo caso que esté nublado durante todo el día. Esos típicos días que no hace frío, pero tampoco está lindo. Mm-hmm. Nuboso. Esa es la expectativa para hoy. 22 grados.
Ah, pero con 22 grados, claro.
22 grados la temperatura y mañana baja un poco. 21 grados, algo que debería extenderse para todo el fin de semana, sábado y domingo. En Valparaíso, 16 grados, más bien frío esta jornada primaveral.
Ante los titulares, aprovecho de contarte que viene nuestro infiltrado hoy día, Paula Catena, que nos viene a hablar, a explicar el giro del gobierno en la reforma previsional, y Carlos Alonso, periodista de Pulso, que nos viene a hablar sobre las primeras definiciones de los distintos actores económicos empresariales sobre el a favor y también el en contra. Otras pendientes también sobre la nueva constitución y el plebiscito del próximo 17 de diciembre. 7:05, ahora sí, acá están los titulares.
Un atentado incendiario se registró anoche en la localidad de San Juan de la Costa, en la región de Los Lagos. Desconocidos quemaron 2 camiones, una camioneta y maquinaria. El ataque incendiario se registró en un predio de propiedad de una forestal empresarial. En paralelo, 5 personas fueron también detenidas en un nuevo allanamiento en Temucuicui. La fiscalía los liga a la resistencia mapuche mayeco. Despegó el segundo vuelo humanitario de Chile para evacuar a connacionales en Israel. De acuerdo a los detalles entregados, el vuelo despegó a Santiago a las 10 de la mañana desde la base aérea Pudahuel. Se espera rescatar al menos a 80 personas. La Cancillería chilena llamó la atención al embajador de Israel, Gil Arjetzyeli, por la forma y el tono de sus declaraciones sobre el gobierno en el conflicto en Medio Oriente. El representante diplomático llegó ayer hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores, instancia en que se le hizo saber el malestar por sus dichos respecto a las autoridades de gobierno, entre ellas el propio presidente Boric. La comunidad palestina en nuestro país condenó los llamados a atacar instituciones judías en Chile. Quienes solidarizan con nuestra causa no deben caer en los métodos con los que nuestro pueblo ha sido agredido, expresaron desde la organización. La Comisión Mixta del Proceso Constitucional busca entregar las propuestas de solución a las 32 observaciones que no fueron ni aprobadas ni rechazadas por el Consejo. Diversas materias se abordaron durante la sesión de ayer, por lo que el órgano espera mañana votar las iniciativas a 3 semanas del fin del proceso. Materia internacional, Israel concentra tanques, misiles y soldados en la frontera con Gaza para lanzar su ataque contra Hamás. En el gabinete de guerra de Netanyahu aseguran que la ofensiva es inminente y que el esfuerzo militar incluye apoyo naval desde el Mediterráneo, incursiones aéreas y también la inteligencia de Estados Unidos. Y hoy Chile inaugura sus primeros Juegos Panamericanos Santiago 2023, el evento deportivo más importante de su historia. Participarán 6.909 deportistas de 41 países, un total de 425 eventos en 39 deportes. La delegación chilena está compuesta por 664 personas. Es una cifra récord del Team Chile en la historia del torneo. 7:07 a.m.
Bueno, y ahí va a estar el presidente de la República, Gabriel Boric, esta tarde-noche inaugurando los Juegos Panamericanos y los Parapanamericanos durante este evento que decía la José, claro, más de 6.400 deportistas que además vienen acompañados de sus entrenadores, de equipos médicos, o sea, más de 9.000 personas que están instaladas no solamente en la región metropolitana, también en diferentes partes del país donde se van a llevar adelante estos Juegos Panamericanos. Bueno, decía yo, inauguración en la tarde-noche, llegó ya el presidente acá, 46 horas de vuelo, 8 escalas, jet lag, así es que va a tener que descansar para estar en esta inauguración del presidente, que va a ser una de las cosas que va a tener que enfrentar a su regreso al país. Quizás esta va a ser la más, comilla, entretenida, que tiene que ver con la inauguración de los Juegos ahí en el Estadio Nacional, hoy llamado Parque Estadio Nacional, dando el vamos a los Juegos Santiago 2023. Eso, decía yo, debería ser lo menos complejo, ya que sabrá además, por ejemplo, el presidente de cómo ha evolucionado la situación de su jefe de asesores del segundo piso, Miguel Crispi, quien debiera ser citado el lunes a la comisión investigadora que está investigando el caso Convenios. Claro, cuando el presidente estaba en China o en el proceso que estaba de viaje al gigante asiático, ni siquiera esa opción estaba en carpeta de que Crispi tuviera que presentarse en esta comisión. Bueno, el lunes se va a dilucidar, por ejemplo, la presencia del jefe de asesores del segundo piso de La Moneda y también qué temas deberá responder en la presencia de esta comisión investigadora. Otro tema a enfrentar tiene que ver con la polémica que instalaron el presidente de la Cámara de Diputados y también el presidente del Senado por una, comillas, supuesta sequía legislativa. Reclamo que coincide con la paralización de la reforma de pensiones, pero por sobre todo por la escasez de iniciativas en sala. Es lo que reclaman el presidente de la Cámara y también el presidente del Senado. Eso según lo que han manifestado las autoridades, hecho que, por cierto, no concuerda con la idea que hay en la SECPRES, la Secretaría General de la Presidencia, que es el puente entre el Ejecutivo y el Legislativo y que lo encabeza el ministro Elizalde, que dice esto es más de percepción, se trata de percepciones, porque si uno mira los datos, decía Elizalde ayer, básicamente estamos hablando de, comillas, un récord de proyectos de ley que han sido aprobados durante este año en el Congreso. Bueno, llega el presidente a Chile y se encuentra además con el trabajo en la recta final del proceso constitucional, trabajo de la comisión mixta, pero también de una semana clave, la que se viene con el trabajo y la definición de estas 32 observaciones, y ya el 7 de noviembre deberá terminar el proceso para comenzar el trabajo del gobierno, que es informar a la ciudadanía de este nuevo texto constitucional. Y por si fuera poco, el presidente además tiene que hacerse cargo de la última polémica, podríamos decir, que se instaló en La Moneda y que tiene que ver con los dichos del embajador de Israel, que de alguna manera respondió a las declaraciones que hiciera el propio presidente Boric mientras estaba en China, de las últimas acciones bélicas en Medio Oriente. Es decir, José Soto, un aterrizaje, por cierto, forzoso el del presidente, que tenía que llegar al país, pero por sobre todo haciéndose cargo o tratando de desarramar estos nudos que se le han ido generando mientras él estaba en el gigante asiático. Que decir, por cierto, de las declaraciones del embajador israelí.
Exactamente, de esas cosas también va a tener que hacerse cargo el presidente Gabriel Boric. La verdad es que el embajador ha tenido en las últimas horas de Israel en Chile, Gil Artjeli, ha tenido unos días bastante intensos a propósito de no solamente declaraciones que ha hecho en contra de dichos del presidente Gabriel Boric, también con el declaraciones oficiales de la Cancillería, también tuitea mucho y lo hace contra varios parlamentarios que apoyan la causa palestina o que condenan a Israel en los últimos días.
Bueno, su llegada no partió bien, ¿te acuerdas que hubo la polémica por la presentación de las cartas credenciales que no fue recibido? Bueno, ahí...
La relación partió muy bien. Claro. Ahora, bueno, partamos del principio. Lo que pasa es que esto fue el día martes, el día miércoles en la tarde, cuando se cumplía 4 años del 18 de octubre. Por lo tanto, en el centro de Santiago prácticamente no había mucha gente, menos en el Palacio de la Moneda, había muy poquita gente, todo el mundo se fue antes. El embajador de Israel en Chile se reunió con el actual ministro del... Ya no, bueno, ahora ya su secretario del Interior, era ministro de Interior subrogante, Manuel Monsalve, porque él mismo había pedido una audiencia para hablar de temas de seguridad alrededor de la embajada, porque hay varias amenazas, etcétera, etcétera. A eso, por eso se juntó con el ministro. Y
eso
por
fue horas después del ataque, además, al hospital, ¿te acuerdas tú?
En ese contexto en político. De Gaza, claro, en ese contexto político del ataque que fue condenado por todo el mundo quedó horrorizado, más de 500 personas muertas, etcétera. Y en ese contexto es que el Ministerio del Interior le aceptaron la audiencia, se juntó Monsalve con él. El punto es que cuando salió de esta reunión, el embajador planteó sus discrepancias, planteó públicamente las discrepancias que tenía por declaraciones que había hecho el presidente Gabriel Boric por este ataque horroroso en el hospital de Gaza. Recordemos que Boric dijo los que vieron lo que pasó en el hospital en la Franja de Gaza, tenemos claro que esto puede constituir un crimen de guerra. Dijo los atentados inaceptables y brutales en Hamas no justifican bajo ningún punto de vista la barbarie que el Estado de Israel está llevando adelante en Gaza. Varias de esas declaraciones que contrastaron con la versión de Israel, que decía que ellos no tenían nada que ver, que esto había sido un ataque de la yihad islámica, que fue un error por parte de Palestina, etcétera, etcétera, y que Estados Unidos más o menos avaló. Entonces Israel, lo que dijo el embajador fue, por favor les pido, gobierno de Chile, que se remitan a los antecedentes, y los antecedentes son las pruebas contundentes, según él, de que Israel no tuvo que ver en este ataque tan brutal. A eso fue el embajador, claramente, al Ministerio del Interior. Y eso fue lo que molestó al ministro del Interior, Manuel Monsalve, que ayer decía que el embajador, que tiene mucha experiencia, se equivocó, porque él sabe que con el Ministerio del Interior se habla de seguridad, y si quiere hablar de temas de relaciones políticas internacionales tiene que ir a la otra oficina que está en la Cancillería. Entonces, claro, ayer se enojó claramente con el tema, y a propósito de lo mismo, es que fue llamado de nuevo el embajador a la Cancillería, donde se le llamó la atención por la forma y tono de sus declaraciones. De hecho, hoy hay una nota de La Tercera que consigna que el embajador ayer se juntó con el jefe de la División de Medio Oriente y África de la cartera de Relaciones Exteriores, Juan Pino, que le llamó la atención por sus declaraciones, y se sumó a Monsalve diciendo: el embajador cometió un error, creo que es un embajador con experiencia capaz de reconocerlo y rectificarlo. No puede meterse en este tipo de cosas y hablar así de nuestro país. Hay que consignar igual que el embajador no es que sea una persona loca, ni disruptiva, ni loquillo, sino que es un funcionario muy de carrera, tiene mucha experiencia en Latinoamérica, habla súper bien español, fue embajador en Panamá durante varios años, y lo que está haciendo, según me explicaban conocedores del tema, es hablarle 100% a su cancillería, un funcionario que tiene una carrera que sigue subiendo, y en momentos en que la Cancillería de Israel está muy pendiente de la opinión que tiene el mundo respecto de lo que está pasando. Por eso él tiene estas disputas tan públicas a través de Twitter, con parlamentarios, con el gobierno, con el ministro, con el presidente, etcétera.
En un tema de suyo complejo, por cierto, si uno lo mira desde el lado palestino, desde el lado israelí, por cierto que uno entiende esas posturas que se pueden adoptar o posiciones que se puedan ir manifestando. 7:15 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Hablemos por un rato del proceso constitucional, pero no del trabajo que están llevando adelante la comisión mixta, que está mirando estas 32 últimas observaciones antes de terminar con esta primera parte y última parte también del proceso, sino que hablemos de las posturas que se van transparentando en torno al previsto plebiscito del próximo 17 de diciembre. Ayer fueron los grupos empresariales que se sumaron a la postura que tomó la CPC de ir a favor en la jornada plebiscitaria, y es que la Confederación de la Producción y del Comercio tomó posición y anticipó cuál será la postura que va a tomar el 17 de diciembre cuando se deba plebiscitar la nueva Carta Magna. Con más o menos énfasis, las seis ramas que integran la cúpula empresarial afirmaron que se debe cerrar este debate para generar certidumbre, abocarse también al crecimiento económico del país y, por lo mismo, atraer inversión extranjera. Son parte de los argumentos que se esbozan de algunos gremios empresariales en torno a lo que podría pasar el próximo 17 de diciembre. De hecho, algunos manifiestan abiertamente que irán por el a favor, mientras que otros enfocan su argumentación en que se debe terminar con el debate y la certidumbre en diciembre, y por lo mismo piden buscar el mayor consenso posible entre los distintos actores políticos. Ricardo Meves, el presidente de la CPC, dijo que están dadas las condiciones para que, desde el punto de vista empresarial, se pueda cerrar este proceso. El tema es que a esa declaración del líder de la CPC se sumó de manera explícita el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, quien dijo a pulso que me inclino por votar a favor. Llamamos a aprobar y cerrar el tema constitucional y, por lo mismo, llamamos al mundo político a ser generosos, decía el presidente de la SNA. Mientras, desde la Sociedad Nacional de Minería, la SUNAMI, su presidente Jorge Riesco también plantea que se inclina por cerrar el debate y también aprobar. Riesco, al igual que sus pares de la CPC, entrega como principal argumento, digo, la necesidad de cerrar este debate y así retomar la senda de crecimiento y también de inversión para nuestro país. Se acerca la fecha del plebiscito, José Soto, y con ello la definición de posturas de una y otra parte, en este caso específico, de las ramas empresariales que están manifestándose ir por el a favor el próximo día 17 de diciembre.
7:17 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Dos informaciones importantes desde la macrozona sur. La primera, pasó anoche un atentado incendiario que tuvo lugar en la localidad de San Juan de la Costa, en la región de Los Lagos. Según información preliminar que entregó Carabineros, se quemaron dos camiones, una camioneta y también maquinaria en el sector de una forestal. Eso pasaba horas después de que, además, el gobierno anunciara una nueva detención, allanamientos en la localidad de Temucuicui. La fiscalía liga a las personas que se detuvieron a la resistencia Mayeco, Mapuche Mayeco, que son es una de las organizaciones importantes, de las orgánicas famosas que están en la región del Biobío, en la Araucanía, y que están desplegando distintas actos delictuales. Lo que pasó ayer fue el allanamiento junto con personal militar realizado en horas de la madrugada en la comuna de Tumucuicui, en Ercilla. Se detuvo a 5 personas, trabajó la Fiscalía de Alta Complejidad, que hicieron ingreso alrededor de las 5 de la mañana a esta comunidad que está a 16 kilómetros de la carretera 5 Sur. El objetivo era detener a personas que, según el Ministerio Público, tienen vinculación con algunos de los grupos radicalizados que operan en gran parte de la macrozona sur, específicamente la resistencia Mapuche Mayeco, que estaría operando en esa zona. Sobre el tema también habló el ministro el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Dijo que es prematuro jugársela 100% con una específica organización criminal, pero que sí son personas que están súper vinculadas a delitos en la región de la Araucanía. Él decía, anticiparía el vínculo específico con alguna organización. Sí sabemos que esas 5 personas participaban en delitos como robo con violencia, uso de armas de fuego, habían vehículos también que estaban robados y, por lo tanto, hay delitos que se cometían en la zona. Este allanamiento de personas supuestamente vinculadas a esta agrupación Resistencia Mapuche Mayeco se suma a la de algunas semanas atrás. ¿Te acuerdas, Rodrigo, cuando se hizo un mega operativo en Curalinahue y se detuvo a 11 personas de supuestamente la Resistencia Mapuche Lafkenche, que es otro de los grupos orgánicos que tienen mucha influencia en la zona? Recordemos que ya hay muchos detenidos de la CAM, de la Coordinadora Arauco Mayeco, de la Resistencia Mapuche Lafkenche y de la Resistencia Mapuche Mayeco, que son los 3 grupos más importantes que operan en la zona, sobre todo zonas costeras, provincia de Arauco y el Biobío, en temas como robo de madera, ataque a autos policiales, casas de verano, antenas comunicacionales, etcétera.
7:20.
Estás escuchando Duna en Punto.
Vamos rápidamente a la Argentina porque luego a las 8 de la mañana parte la veda electoral en ese país de cara a las elecciones de este día domingo que se realizan, son elecciones generales 2023 ahí en la Argentina, y donde se prohíbe una serie de acciones tanto para los candidatos y sus partidos, también para los ciudadanos. Silencio electoral que contrasta con lo que pasó ayer, que fueron los cierres de campaña, tanto de la conservadora Patricia Bullrich como también de el propio oficialista Sergio Massa. Bullrich cerró en un acto en Lomas de Zamora y ahí lanzó ataques a la corrupción del peronismo en el poder y también a las propuestas antisistema del libertario Javier Milei, quien hoy es favorito según los últimos sondeos. También Bullrich, que fue exministra de seguridad del expresidente Mauricio Macri, atacó a Milei, a quien acusó de promover la libre venta de armas como en Estados Unidos, que después van a la escuela y matan a los chicos, fue lo que dijo la candidata. En tanto, el ministro de Economía y candidato oficialista Sergio Massa realizó un cierre de campaña el martes, pero ayer estuvo junto a un grupo de trabajadores en el Parque Industrial del Pilar y ahí lanzó que su gobierno va a ser distinto a este, al actual, al de los Fernández. También dijo Massa que el domingo decidimos si elegimos a un país que defiende su proyecto de desarrollo con convicción frente al Fondo Monetario Internacional o si vamos de rodillas al almacén con el manual del almacenero a rendirnos y hacer lo que nos impongan. Domingo entonces se revela parte de la historia en la Argentina y donde los expertos llaman a poner foco en la participación, qué porcentaje puede haber en el voto femenino y también en lo que pase por sobre todo en el Gran Buenos Aires, que es el principal bolsón de votos en este proceso eleccionario del vecino país. 7:21.
En Duna en Punto le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos hasta ahora los principales indicadores económicos. La UF se cotiza en 36.298,11 pesos y el dólar observado 940,46. El euro 996,57 pesos y el cobre 3,58 dólares la libra.
¿Qué trae la prensa económica este viernes? Mira, los títulos de Pulso. Gremios privados se inclinan por aprobar nueva constitución. También destaca Pulso. Standard & Poor's mantiene nota de riesgo a Chile, pero baja perspectiva a negativa. Y el financiero, May Nichols, el presupuesto por ventas de entradas era de 1.200 millones de pesos, hoy vamos en más de 3.100 millones de pesos, es lo que habla el dirigente a propósito de los Panamericanos, títulos económicos de este día viernes.
Escuchamos Solberry Hill, Peter Gabriel, que ya vuelve a la escena musical. Recordemos este ex vocalista de la banda de rock progresivo Genesis, que vuelve después de 21 años sin lanzar un disco inédito. Una nueva placa que va a contar con 12 canciones y que va a llegar el próximo 1 de diciembre en dos mezclas estéreo, además de una edición CD, dos discos y un Blu-ray, y otra colección también de vinilo que ya pueden ser adquiridas en preventa en su sitio oficial. Son 12 temas de gracia, de gravedad y gran belleza que confirman no solo la capacidad de Peter de escribir canciones que te paran los pies, sino para su emocionante voz que sigue perfecta y deliciosamente intacta, describen en su página oficial al nuevo material grabado en su mayoría en Real World Studios. La última vez que Peter Gabriel lanzó su inédito disco fue en 2002 con
Ya pues, con la música del británico nos vamos a la pausa. La José Soto vuelve a las 8 para actualizarnos informaciones. Y estamos hablando de los Panamericanos. A propósito de los juegos que se inauguran hoy día en el Estadio Nacional, los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Santiago 2023 serán un evento carbono neutral gracias a Colbún y los bonos de carbono de sus centrales de energía renovable. Salfarren cree que detrás de cada volante hay algo mucho más valioso que un vehículo, ya que hay más de 20.000 historias de personas como tú que decidieron ir por aquello que los inspira. Salfarren, más de 20.000 historias en movimiento. Súmate a los que hacen el cambio. NotCo se portó a WOM Negocios. Porta también a tu negocio y disfruta el primer mes de plan gratis portando 4 líneas o más. WOM Negocios, nadie te da más. Y porque tu tranquilidad y la de tu familia son lo más importante, ahora el seguro atenciones alto costo de Clínica Santa María y Help Seguros se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes. Puedes conocer más detalles en clínicasantamaria.cl. 7:24, nos vamos rápidamente a la pausa, seguimos revisando temas sacando un punto.
Hay un lugar donde se conectan todas las cosas buenas de volver a trabajar. Comodidad y ubicación, espacios y flexibilidad, seguridad y privacidad. Un lugar donde se conecta lo mejor de cómo se hacían las cosas y de cómo se harán. Un lugar donde todo encaja, todo fluye y todo funciona. Office Hub Costanera, donde todo se conecta. ¿Y tú? ¿Ya elegiste el Hub como tu nuevo lugar de trabajo? Descubre más en officehubcostanera.cl.
Este 2023, los fondos mutuos Scotia nuevamente fueron reconocidos por premios Salmón y Morningstar, gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones.
¿Sabías que el seguro Atención es alto costo? De Clínica Santa María y Help Seguros, ¿se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes? Contrata y conoce más en clinicasantamaria.cl. El riesgo es cubierto por Help Seguros de Vida S.A. Las condiciones generales se encuentran depositadas en la Comisión del Mercado Financiero bajo el código POL 3-2017-0001.
Tú no lo ves, pero en este momento Fernanda está a punto de dar el paso. El paso de contratar de Fontana Recursos Humanos para calcular remuneraciones, tener firma digital y aplicación para colaboradores. Felicitaciones, Fernanda. Diste el paso. Y tú también puedes con Defontana Recursos Humanos, el software para gestión de personas. Contrátalo hoy en defontana.com. Defontana. Pensemos digital.
Abrimos las puertas al evento digital más grande de la industria inmobiliaria, WIC Inmobiliario 2023. Del 16 al 22 de octubre, entra a wicinmobiliario.cl y descubre las mejores oportunidades de proyectos y financiamiento hipotecario en Santiago y regiones, en blanco, en verde y con entrega inmediata. Compra o invierte en un solo portal, en una sola semana. Entra ya a wicinmobiliario.cl, la oportunidad más grande.
Más Parque presenta Requiem de Mozart en el Parque del Recuerdo. Un coro de más de 100 voces, una orquesta de 30 músicos, una sinfonía de arte para el alma. Los esperamos para el gran estreno el sábado 21 de octubre a las 12 horas en Américo Vespucio 555 Huechuraba. La entrada es liberada. Más información en parquedelrecuerdo.cl o en el Instagram @másparque. Proyecto acogido a la Ley de Donaciones Culturales.
Ah, no sabes el dato que te tengo de Salfarrent.
Ya, sí sé, que reservaste con tiempo en Salfarrent, sí, para conseguir el mejor auto a un super precio y así, luego de disfrutar del viaje, lo devolvías de forma fácil y te juntabas conmigo a pasarme el dato para que yo también reservara con tiempo. Pero lo que tú no sabes es que yo ya lo hice, po.
¡Buena!
Tú también puedes anticiparte reservando tu auto en salfarrent.cl. Por esto y mucho más, somos el mejor rentacar de todo Chile.
¿Sabías que en Chile el 80% de los chilenos y chilenas quiere mantener la propiedad sobre sus ahorros previsionales? Está más claro que el agua que los chilenos y chilenas quieren elegir quién administra y cuida bien sus ahorros previsionales. Si quieres más información, entra ahora en másclaroquelagua.cl.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:28, 7:28. Tenemos al teléfono al presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes. Diputado Cifuentes, ¿cómo está usted? Buenos días.
Hola, Rodrigo, muy buenos días.
¿Cómo está usted?
Estar con usted.
No, a nosotros también es el placer de tenerlo acá y agradecerle haberte contestado el teléfono tan temprano, diputado.
No, encantado. Aquí estamos desde La Serena.
Ah, mira, en región.
Una lluvia un poquito densa todavía en la mañana.
¿Cómo termina la semana, diputado? ¿Mucha pega? ¿Mucho trabajo?
Sí, harta pega, harta pega. Siempre hay pega en la Cámara de Diputados.
Ya.
Y es diversa, además, heterogénea.
Usted sabe por qué le pregunto, ¿no?
No, yo sé, sí. Usted es maldadoso.
No, oiga, cuénteme una cosa. ¿Cómo se explica tanta diferencia de opinión cuando estamos hablando de un mismo hecho? Usted y su par del Senado, el senador Coloma, hablan de sequía legislativa, ¿no? O una agenda débil en materia legislativa. Pero en el gobierno dicen que existe un récord de leyes aprobadas este año. ¿Cómo se describe esa disparidad, diputado?
Yo creo que estamos hablando de dos cosas. Yo hablé ayer con el ministro Lizalde y él tiene razón cuando habla de esta cantidad de proyectos que han enviado y que están en debate y que algunos se han aprobado. Pero también es cierto que, y a eso me he referido particularmente yo, que en la sala de diputados, en la Cámara, hay pocos proyectos en debate. Y eso es obvio, evidente, forma parte de la realidad y hay que solo mirar la tabla de la sala, digamos, para darse cuenta que no estamos discutiendo proyectos de ley, sino más bien estamos discutiendo, incluso estamos agregando a la tabla de la semana normalmente los informes de comisiones investigadoras que normalmente se ven en sesiones especiales.
Ya.
Entonces, tenemos un problema en la sala. Ya. No en el trabajo en comisiones.
En comisiones es una realidad diferente, ¿no? Ahí sí que se están discutiendo varios proyectos que están en carpeta, ¿no?
En la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados hay 5 proyectos de la agenda de seguridad. En la del Senado hay 5 más. En la Comisión de Hacienda tenemos un trabajo enorme. Se está empezando a discutir el presupuesto de la Nación, que se hace por ahora en comisiones mixtas de los miembros de la Comisión de Hacienda, que son 13, y los miembros del Senado. Ellos se juntan muchas horas en la semana a trabajar. Entonces, para ir viendo cada uno de los de las partidas y de los ministerios que integran el presupuesto, que son más de 900 páginas, claro, que hay que revisar. Entonces, sí, el trabajo es mucho, pero en las comisiones, eso es lo que yo he dicho.
Que difiere y hay una realidad diferente de lo que pasa en la sala. Bueno, de hecho, ayer usted me decía, yo hablé con el ministro Elizalde, pero ayer el ministro Elizalde decía, bueno, van 86 leyes que han sido aprobadas en su totalidad desde marzo a la fecha, y él decía, bueno, más que en cualquiera de los gobiernos anteriores en el segundo año que han llevado. Pero él hablaba también de que la opinión suya y también de su parte del Senado era más una percepción. ¿Usted comparte ese concepto para referirse a lo que usted está explicando?
No, hablo de percepción, estoy hablando de datos objetivos, digamos, de lo que está ocurriendo en la Cámara. Yo creo que él se refiere, en lo que él se refiere, es debatible, digamos, en la cantidad de proyectos que se han aprobado, en los proyectos que están hoy día en discusión, en fin. Yo no hablo de por ahí, que esté el déficit ahí, por el contrario, creo que todas las comisiones tienen mucho trabajo.
Ya,
el problema es que las comisiones...
Sí.
No aprueban los artículos en particular para enviarlos a la sala. Entonces, donde tenemos el problema es en la sala.
¿Y eso, ¿no? Tiene que ver con no respetar las urgencias, por ejemplo, que era una de las cosas que decía el ministro Elizalde?
Una de las cosas que ha ocurrido es que, por ejemplo, hay comisiones que están sobrecargadas de trabajo. Por ejemplo, la Comisión de Seguridad, que tiene 5 proyectos, y hay otras que prácticamente no tienen proyectos, o tienen muy pocos proyectos, digamos, proyectos que estén esperando su aprobación, digamos, y que sean de urgente o que tengan alguna urgencia. Y lo segundo, también lo planteó el ministro ayer, tiene que ver con el respeto de la urgencia.
Claro.
Porque como hay muchos proyectos en comisiones, el gobierno le ha puesto urgencia, yo creo que tenemos que revisar en conjunto y ordenar de mejor manera la urgencia, porque usted sabe que la urgencia las maneja el Ejecutivo,
sí.
No las manejamos en la Cámara nosotros, sino que depende de la voluntad del Ejecutivo acelerar o retrasar la discusión de un proyecto.
Estamos conversando con el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes. Vamos a algún ejemplo, Ricardo, de lo que ha pasado desde el concepto de percepción, si efectivamente, concretamente, están ocurriendo esta copilla sequía legislativa de la cual usted hablaba en la sala, insisto. Pero es verdad que han tenido que suspender algunas sesiones por falta de quórum, lo que dicen muchos indicaría que efectivamente hay poco proyecto que discutir en sala.
No hemos tenido hasta ahora que suspender.
No.
Lo que sí hemos hecho es que en las tablas, nos ha costado armar la tabla de la sesión. En la sala, insisto.
Sí, siempre hablando en la sala.
Ok. Y ahí nos ha costado armar la tabla porque tenemos pocos proyectos todavía que llegan desde las comisiones.
Perfecto.
Entonces, yo quiero hacer ese punto, que es un poquito técnico, ¿no? Pero es muy...
No, pero bueno, aclararlo. Es bueno aclararlo, y qué mejor con un ejemplo. ¿Es verdad que le han dedicado 3 sesiones a este proyecto de ley que obliga a cantar el himno nacional al menos una vez en los colegios?
Bueno, le hemos dedicado 3 sesiones y le vamos a tener que dedicar una cuarta, porque ahí todos los parlamentarios quieren hablar respecto de un tema que parece menor, pero yo creo que es muy significativo, porque cuando usted escucha la discusión en la sala, estamos hablando de patria, estamos hablando de nación, estamos hablando de orden público, estamos hablando de seguridad, el himno nos evoca una cantidad de símbolos y a través de ellos, digamos, de orden público, de cosas que son realmente importantes, y que, claro, cuando uno se queda solo con el título de la canción, uno puede decir, pero ¿cómo le dedican tanto tiempo a esto?
Sí.
Yo creo que tiene que ver con el orden también, con una cantidad, y todos los parlamentarios se quieren expresar respecto a esto.
Sí, quizá tiene sentido, de acuerdo a lo que decía el propio presidente del Senado también, que a falta de grandes proyectos a discutir en sala se están discutiendo este tipo de proyectos.
Pero es que no minimicemos este proyecto, porque yo creo que este proyecto tiene grandes elementos, digamos. Entonces, claro, uno diría, pero ¿por qué no estamos discutiendo un proyecto de seguridad como el, por ejemplo, la ley de usurpaciones? Vamos a otro ejemplo.
Sí, ¿y por qué no? ¿Y por qué no se discute eso? ¿Por qué se han dilatado eso?
El veto del gobierno, que se hizo hace 3 semanas atrás, todavía está en discusión en el Senado. Y no se sabe cuándo se empieza a votar el veto. Ahora, el también el gobierno tiene alguna responsabilidad, porque incluye en el veto una cantidad de cosas que ya sabían, creíamos nosotros, resuelto. Porque hay diferencias también, y esas diferencias políticas son las que generan demora en la aprobación del proyecto, que es otro aspecto que en este caso el ministro no trató, pero que yo le doy una importancia incluso más relevante que cualquier otra. Aquí hay un problema de dos visiones al interior del gobierno, especialmente en materias como la seguridad. Piensa usted lo que ocurre, digamos, con la agenda de seguridad en el seno del propio gobierno respecto de proyectos que hoy día están en discusión en las comisiones, y sobre las que después, cuando han llegado a la sala, se producen divisiones enormes al interior de la propia alianza de gobierno.
Corríjame si me equivoco, entonces usted dice que gran parte de que se ha dilatado el tema de los proyectos en materia de seguridad no tiene que ver con el trabajo legislativo en sí, tiene que ver con esto que usted dice, las dos almas del gobierno que no se ponen de acuerdo respecto a proyectos de ley en esas características.
Es un factor importantísimo, ¿sí? Importantísimo este. Entonces, eso forma parte de la complejidad legislativa uno advierte, digamos, de manera muy importante en el Parlamento, más en la Cámara de Diputados que en el Senado, porque el Senado tiene menos miembros, es más homogéneo, entre comillas, digamos, y hay además una mayoría opositora ahí que es muy decisiva respecto a las cosas que se pueden o no se puedan aprobar. Le doy un tercer ejemplo, lo que está ocurriendo con la ley con el proyecto de reforma estructural al sistema de pensiones. Hoy día está parado un proyecto que estaba en la Comisión de Trabajo, por lo que hemos escuchado, ¿no es cierto?, la ministra del Trabajo, bueno, lo decidieron paralizarlo hasta después del plebiscito. Entonces, son factores también que influyen en la agenda legislativa. Le doy un cuarto ejemplo, piense lo que ha pasado con el denominado pacto fiscal. En marzo de este año se rechazó la reforma tributaria, y lo que hizo el gobierno, especialmente el ministro de Hacienda, fue decir: mire, vamos a enviar un nuevo proyecto de ley, y todavía está en revisión ese proyecto de ley. Se le denominó ahora pacto fiscal, se ha hecho una consulta que me parece muy bien, a técnicos, incluso a la ciudadanía, y habían quedado en julio de resolver. Estamos en octubre, terminando octubre, y todavía no tenemos proyecto.
Diputado Cifuente, usted, como alguno de sus pares, también endosa el supuesto, comillas, repliegue de proyectos por parte de La Moneda al plebiscito constitucional, como el ejemplo que me está dando usted de pensiones.
Yo no lo veo determinante, pero creo que especialmente respecto del resultado y los contenidos del proyecto, pero estamos entrando claramente en un clima de elecciones, digamos, o sea, el plebiscito es en sí una elección binaria, ¿no? En donde va a haber unos por acá y otros por allá, y eso va a generar un clima de mayor efervescencia, sí. En donde además supongo yo que los que estén a favor o en contra van a hacer notar las diferencias respecto del otro, y eso va a generar un clima de mayor efervescencia política que se va a ver reflejado en la Cámara, sin duda.
¿Sí?
Más que por el contenido de la Constitución,
¿ya?
Es por el hecho de que va a haber una elección que nos va a dividir en dos, desgraciadamente, para los que aprueban y a los que rechazan.
Sí. Y la última, diputado Cifuentes, ¿qué le parece que a medida que avance esto se vayan transparentando posturas? Los gremios empresariales se jugaron por el a favor ya.
Me parece lamentable lo que ocurrió. Creo que fue un error estratégico, táctico, incluso para los que están por la prueba, porque poner a un sector de parte de una alternativa tan tempranamente, y además antes que el mundo político se defina, me parece a mí lamentable. Creo que ha comprometido incluso la credibilidad y la postura del empresariado en Chile, lo que me parece muy muy grave. No puede haber empresarios por el apruebo y no empresarios por el rechazo, porque significa que sería monolítico y todos estarían, el empresariado estaría todo de acuerdo a una postura política que es defendida por un sector político por ahora. Eso es muy lamentable. Creo que ojalá hubiese más voces en el empresariado, más diversas, que expresaran, ojalá con valentía, en el día de hoy o mañana, expresaran una opinión distinta, no en contra. Yo no estoy diciendo que sea a favor o en contra. Podrían haberse pronunciado en contra y hubiese sido igual de malo.
Perfecto.
No sé si me doy a entender bien, digamos.
Me parece bien.
Lo importante es que especialmente aquellos que dependen, ¿no es cierto?, de un documento como es la Constitución, tan fundamental como dependemos todos, esperemos que las cosas se vayan resolviendo institucionalmente, porque todavía queda tiempo. Hay una comisión mixta que está funcionando con fuerza en estos días, y después todavía hay votaciones, entonces me parece muy, muy lamentable.
El presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes, en diálogo esta mañana con Radio Duna. Gracias, diputado. Suerte, que esté muy bien.
Que esté muy bien. Buen día para todos.
Igualmente. 7:40, vamos a la pausa, conecta la gestión de tu empresa con Sapiens, CRP y tu área de gestión de personas con Senda, ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Ya comenzó el evento digital más grande de la industria inmobiliaria del 16 al 22 de octubre. Entra a wikimobiliario.cl y descubre las mejores oportunidades para comprar o invertir. No te pierdas, wikimobiliario.cl. Que tus objetivos de mediano y largo plazo estén en las manos de quienes más saben te da mucha más tranquilidad. Conoce Scotia Portafolios y deja que expertos diversifiquen tus inversiones, trabajando la mejor estrategia según tu perfil de inversionista. Contacta hoy a tu asesor de inversiones Scotia. Y en la Finis forman en la excelencia. En la Facultad de Medicina integraron una nueva alianza con Clínica Las Condes. Más de 40 campos clínicos y un centro de investigación avanzado en nutrición. Universidad Finisterre, Admisión 2024. Y di hola a trabajar en lugar donde todo se conecta. Equipos, ideas, espacios, experiencias, cafés y nuevos caminos. Dile hola al Hub, Office Hub Costanera. Pausa. Al regreso, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados sacando un punto.
Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos son la oportunidad para que en cada carrera, en cada partido y en cada cancha, dejemos huella. Por eso Colbún, con su energía, transformará Santiago 2023 en un evento carbono neutral a través de bonos de carbono de nuestras centrales renovables. Una oportunidad para que dejemos una huella positiva. Colbún, transforma, impulsa, sueña.
En la Finis creemos en integrar para transformar, porque la excelencia se logra integrando la docencia, la investigación y el entorno. En la carrera de medicina, con 6 años de acreditación, integramos una nueva alianza con la Clínica Las Condes. Más de 40 campos clínicos y más de 8.000 personas al año atendidas gratuitamente por nuestros equipos. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Admisión 2024.
Historia 3010. Isa, emprendedora. Su pyme de jardinería creció tanto que necesita una flota de furgones. Por eso eligió el leasing operativo de Salfarrent. Ahora tiene un problema menos y más tiempo para dedicarse al crecimiento de su negocio. En Salfarrent tenemos más de 20.000 vehículos, perdón, más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfarrent.cl. Salfarrent, leasing operativo, rentacar, arriendo de maquinaria y venta de autos usados.
La marca que revolucionó la industria de los alimentos, hoy, se une a la que revolucionó la industria de las telcos. Notco se portó a WOM.
Porta también a tu negocio y disfruta el primer mes de plan gratis portando 4 o más líneas. Si tienes un negocio que hace la diferencia, súmate a los que cambian las reglas. Pórtate a WOM Negocios. WOM, nadie te da más.
Bases y condiciones en WOM.cl.
¿Sabías que en Chile el 80% de los chilenos y chilenas quiere mantener la propiedad sobre sus ahorros previsionales? Está más claro que el agua que los chilenos y chilenas quieren elegir. Si quieres más información, entra ahora en másclaroquelagua.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Las cumbres del clima no necesitan más negociadores, sino que las partes cumplan sus compromisos. Con esta frase, el director general de la COP28, Majid Al-Suwaidi, se refirió al momento actual de esta iniciativa mundial que busca contener los efectos del cambio climático. El directivo recalcó que las promesas que se hicieron en materia de financiamiento para luchar contra el calentamiento global no se están cumpliendo, haciendo un llamado a superar las barreras que el sistema impone, especialmente a los países en vías de desarrollo, para lograr resultados en la descarbonización del planeta. Majid añadió que espera que sea posible reconstruir la confianza y recuperar la esperanza y el optimismo que hubo en 2015, tras el Acuerdo de París, de forma que la acción climática sea algo de lo que la población mundial pueda sentirse orgullosa en el futuro. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Escuchas Duna en Punto, Duna 89.7.
Son Los Infiltrados en Duna en Punto.
7:45 a.m. Nicolás Vergara, buenos días. ¿Cómo estás?
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Todo
es
bien.
Es viernes, es viernes. Es viernes.
Voy a saludar.
Todo va a estar mejor.
Seguramente, a Los Infiltrados. Paula Catena, ¿cómo te va, Paula?
Hola, muy bien, gracias.
Carlos Alonso, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Y esta va a ser mi participación en esta sección. Por favor, adelante. No, vamos a hablar de los empresarios, vamos a hablar de pensiones.
Es curioso porque venimos con los temas cambiados. Sí. La Pali va a hablar de pensiones y Carlos va a hablar de la decisión, de la decisión política de los dirigentes empresariales.
Tienen relación.
Absolutamente.
Profunda.
Paula Catero, usted con la palabra.
Bueno, este giro de la moneda respecto de la reforma de pensiones, una de sus reformas emblemáticas, por así decirlo, de las que incluso la ministra del Trabajo, Janet Jara, hizo un recorrido en su momento dando a conocer los alcances de esta iniciativa. Y Pulso Domingo dio a conocer la decisión del gobierno de congelar esta iniciativa, al menos hasta después de la tramitación, o sea, la tramitación hasta después del plebiscito, de las elecciones del plebiscito del 17 de diciembre. Esto por varias razones que después incluso la propia ministra Jara profundizó a inicios de esta semana, reconociendo que lo más conveniente era esperar hasta después de que se realizaran las elecciones de diciembre. Esto por principalmente tres razones esgrimía el gobierno y dos que manifestaron con mayor fuerza. La primera es que el borrador del texto constitucional podría chocar de alguna forma con la iniciativa del gobierno, esto es lo relativo a lo que se pueda destinar a la cotización de pensiones para solidaridad, que es una de las patas más importantes que tiene el proyecto de ley del gobierno. Y también lo relacionaban con el tema del plebiscito por el clima que se estaba generando en la clase política respecto de este mismo plebiscito, debido a que el ambiente estaba polarizado de lado y lado y finalmente las posturas se están plasmando ya sea por el a favor o el en contra, lo que cree que también iba a perjudicar, y ella lo dice claramente a inicios de semana. Y también había un tercer factor, pero al cual no le pusieron tanto énfasis, que tiene que ver con la falta de acuerdo político y que finalmente no están los votos para sacar adelante esta iniciativa que está congelada, más allá de que la decisión se había tomado, se dio a conocer el domingo, ya hace tiempo que venía sin avance en el Congreso. Y bueno, en ese contexto, bueno, hasta ahí ese era el camino que había optado el gobierno, pero eso generó no solo cuestionamientos, como era esperable, de la derecha, quienes de alguna manera le criticaron a la ministra no haber querido en su momento separar el proyecto de lo relativo a la PGU de la otra pata. Y ahí se le cuestionó eso, que era más o menos esperable, o sea, en los cálculos el gobierno tenía eso sobre la mesa, pero lo que no se esperaban era que el mismo oficialismo, sobre todo en el socialismo democrático, saliera a responder tan duramente, sobre todo incluso sus presidentes en el PS y el PP, Paulina Bodanovich y Jaime Quintana, los dos manifestaron sus reparos al respecto, por primero la señal comunicacional que se daba al decir no vamos a avanzar o tenemos congelada una reforma de pensiones.
En no ligar la reforma de pensiones.
Y lo más importante, no ligarla al tema del plebiscito.
Error tipo Jackson.
Exacto. Eso justamente lo que transmitían en privado de ya teníamos la experiencia, dicen ellos, del pasado cuando Giorgio Jackson, el exministro de las Empresas y también de Desarrollo Social, pero en ese momento cuando lo planteó en la antesala del plebiscito del año pasado, cuando se votó finalmente el texto propuesto por la Convención Constitucional, ahí él dijo que no se iban a poder hacer muchas cosas del programa de gobierno, estaban ligadas a lo que pasara o no con ese texto de la extinta convención. Y esa fórmula, bueno, con la aplastante derrota que sufrieron con el triunfo del rechazo cuando el gobierno se había inclinado por el apruebo, es un escenario que no quieren volver a repetir, en términos de que ahí se sabe y en el oficialismo están conscientes de que hay una estrategia del Partido Republicano para intentar hacer del plebiscito también una medición a la gestión del gobierno y ligarlo. Entonces, el mismo gobierno se separara de su estrategia inicial de mantenerse al margen o cierta distancia y solo marcando ciertos puntos respecto de el texto constitucional que está elaborando el Consejo, creyeron que fue un paso en falso. Y también esta señal comunicacional de cómo lo puede también leer la ciudadanía, de ojo, tenemos congelado esto mientras lo que pase. Y en ese escenario, finalmente, bueno, primero el miércoles, la ministra dice, no, esta reforma no está congelada, lo refuerza ayer, y ayer agrega un ingrediente adicional, que el plebiscito es un camino aparte, y de lo mismo refuerza después el ministro de las Express, Álvaro Elizalde, que dice, ojo, el plebiscito tiene su propio camino, esto no tiene nada que ver con el plebiscito, y ahí emplazan a la oposición diciendo esto tiene que ver por una falta de acuerdo y falta de voluntad política de la derecha de no querer llegar a acuerdo. Y así finalmente, bueno, el gobierno da este giro, de alguna forma igual saben en privado, dicen, posibilidades de que avance la reforma tributaria antes del plebiscito casi nula, lo reconocen en privado, pero públicamente se dieron cuenta de que era un error decirlo. Sobre todo cuando, y ahí le doy el pase a Carlos Alonso, están todos saliendo por el a favor, y se genera cierta presión.
Déjame agregarte un punto. Yo entiendo que dentro de la discusión que se planteó en el Ejecutivo estaba algo bastante que se ha dicho muy poco. Recordemos que la norma aprobada establece la obligatoriedad de la existencia de la libertad para elegir los cotizantes por el total de la cotización entre un prestador público y un prestador privado. Por lo cual podría llevar eventualmente a que el legislador tuviese que crear un ente público. Y claro, eso
choca con la reforma.
Con la reforma, pero choca en el sentido positivo, en el que va a haber de todas maneras una FP estatal y va a haber libertad de elección. Entonces, el problema práctico es que eso choca en términos de que, comillas, no podría realizarse, es curioso. No, es raro, eso tiene que ver con otra cosa, con el tema de la propiedad sobre los fondos. Pero también ahí se abrió una arista nueva y que podría dejar completamente fuera de cacho, no solo por el tema de la propiedad de los fondos, sino también por la obligatoriedad constitucional de que existiera un ente público, exacto, para administrar ya no la cotización adicional, sino que el total
de la cotización. Por lo mismo el gobierno también encargó un estudio jurídico para ver cuáles son los alcances de que finalmente y cuánto le pueda topar o no respecto de la reforma.
Y yo entiendo que lo saltó fue lo segundo, no lo primero. No lo que se había dicho en su minuto, que era inviable por la propiedad de los fondos.
Claro, pero según hasta lo que dijo esta semana la ministra, estaban esperando todavía la respuesta. Así que hay que ver qué pasa con eso también.
Por ahora se van transparentando posturas a don Carlos Alonso, ¿cierto? Que a algunos no les gustan.
Claro, ya tenemos una primera.
El presidente de la Cámara, me parece lamentable a propósito de la decisión de los empresarios, han comprometido incluso la credibilidad del empresariado en Chile y me parece grave, ha dicho Ricardo Cifuentes.
Claro. Ya está como bueno, obviamente el proceso ya está entrando en su última etapa, están en comisión mixta definiendo algunos puntos que todavía hay disenso, y considerando ya que el 7 de noviembre tiene que estar el texto listo y el 17 es la votación, ya hay algunas voces que han salido a transparentar sus posiciones. En este caso, los primeros que salieron a abordar este tema fue la CPC, la Confederación de la Producción y el Comercio, en voz del propio presidente, quien dijo que él está ya el texto en condiciones de ser aprobado, tal como está. A él le gusta, así como está. Y lo principal que él enfatiza es este tema de cerrar el debate, de que no se puede seguir con un tema constitucional abierto.
Certidumbre.
Claro, exactamente, por los próximos dos años. Porque más allá de que el presidente y ya varios actores han dicho que no va a haber un tercer proceso constitucional propiamente tal, el tema va a seguir abierto, dicen ellos, porque el Congreso lo puede también, ¿no es cierto?, empezar a hacer cambios a través de esa vía. Eso es lo que más genera preocupación al interior también del empresariado. Mago fue el primero en pronunciarse. Después le siguieron de manera también explícita el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, y el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Jorge Riesco. Todos ellos dijeron también explícitamente que van por el a favor y argumentando también el tema de cerrar el debate para focalizar los próximos dos años y aquí hacia adelante el crecimiento económico, la inversión y la productividad y la generación de empleo. De manera menos explícita, pero apuntan más o menos su argumentación en esa dirección, está la Sociedad de Fomento Fabril, la SOFOFA, la Cámara Chilena de la Construcción y me queda uno que es el Comercio, la Cámara Nacional de Comercio, que también apuntan un poco el argumento, o sea, están todos de acuerdo en el argumento de que hay que cerrar el debate. Ese es como lo que hay, genera más consenso. Ahora, la SOFOFA sí dice que hay que hacer el último esfuerzo para lograr un mayor acuerdo, considerando que hasta ahora las encuestas muestran que estaría rechazándose, o sea, ganando el en contra, perdón. Por lo mismo, ellos plantean que todavía se puede revertir y que es necesario hacerlo para generar la certidumbre un poco que mencionaba recientemente. Eso por el lado del sector empresarial, que ya están bastante claros cuál va a ser su postura en diciembre próximo. Ahora, como contrapartida, la Central Unitaria de Trabajadores, ellos dicen que el 25 de octubre, en su un encuentro de la Dirección Nacional, se tomará la postura oficial de cuál va a ser su decisión, o cuál va a ser su llamado, mejor dicho. Pero ya hay bastantes luces de que no le gusta mucho cómo está quedando. Ellos dicen textualmente que no es el texto que quieren porque no lo representa. Dice que disminuye los derechos colectivos y se restringe también los derechos sindicales. Son todos esos planteamientos que ellos ya están planteando, pero no dice si va a votar a favor o en contra todavía, porque falta esta etapa previa del 25 de octubre, que por lo menos eso fue lo que dijo el presidente de la CUT.
Sí, yo soy vegetariano. Y me invitan a una parrilla. No voy a la parrilla.
Hay que esperar los tiempos, dice la CUT. Los tiempos de la CUT.
Ah, ya hay que esperar.
Pero ya sabemos para dónde va encaminado.
Sí, no, la argumentación, si dicen ellos, no nos gusta el texto y no nos representa.
Lo único que los que sacaron cuenta alegres por la postura de los empresarios del Partido Republicano, que están en esta de alguna cruzada de que la mayor cantidad de personas salga por el a favor, en un contexto en que la campaña, ya al menos en redes sociales, está, pre-campaña, claro, porque todavía no inició la campaña legal, está desatada.
Está bien desatada.
Claro, está súper desatada.
Sí, sí, sí. Y
al menos por la derecha, no así por el oficialismo que se está guardando, pero ya están listos en el desembarco por el ENCO.
Claro, y otros actores que también salieron a explicitar un poco, o a no explicitar, son los expresidentes del Banco Central. Vittorio Corvo dijo que va por el a favor, textualmente, y José de Gregorio dijo que todavía tiene que esperar el texto final, es muy pronto para pronunciarse. Y el otro presidente fue el expresidente Roberto Salles, que también dijo lo mismo, que hay que esperar al texto final. Recordemos que José de Gregorio estuvo por el rechazo en el proceso anterior y Roberto Salles por el apruebo en la convención. Así que ya están algunos mostrando un poco sus posiciones para este proceso que ya va avanzando hacia su etapa final.
Carlos Alonso, Paula Catena, muchas gracias por estar acá.
Buenos días.
Justo en la hora.
Nos vamos, sí, justo en la hora. Faltan segundos para las 8. Nicolás,
buenos días.
¿Tú te quedas? Contacto con Argentina, ¿no?
Sí, tenemos al ciudadano 44 millones.
Se viene la noticia, después hablemos en Ofacanduna, que es el 89.7. Buenos días.
Buenos días.
¿Sabías que...